Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 22 de febrero de 2024 y en La Fórmula es, esta es la actividad de la información deportiva.
FoxSportsLA.com.
Nadie la detiene. La máquina celeste de Cruz Azul consiguió su sexto triunfo de manera consecutiva. Esto después de vencer al León la noche de ayer.
RadioFórmula.com.mx.
Conoce su sentencia. Dani Alves fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión, luego de ser encontrado culpable por atacar sexualmente a una joven en España.
ClaroSports.com.
Se queda en Europa. El defensa mexicano Johan Vázquez renovó su contrato con el Genoa hasta 2027.
Mediotiempo.com.
Se reencuentra con el gol. Santiago Jiménez volvió a anotar con el Feyenoord después de más de 600 minutos de sequía. El equipo del mexicano definió su pase en la Europa League ante la Roma.
Esto.com.mx.
Voló en las pruebas. El piloto mexicano Sergio Checo Pérez fue el segundo mejor tiempo en las pruebas de Bahrein. El mexicano solo quedó detrás de Carlos Sainz. Con esta y más información, ya inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Es jueves 22 de febrero, 5 de la tarde con 2 minutos, y para platicar lo que pasó la noche de anoche con el equipo de Cruz Azul, que llega a 6 triunfos en forma consecutiva. Habría que buscar en los libros hace cuánto tiempo que el Cruz Azul no gana 6 triunfos en forma consecutiva, dando un gran primer tiempo. Estaremos platicando de esto, de mucho más de lo que sucedió en Europa League. Santi Jiménez volvió a hacer gol. En fin, hay mucho, mucho. Le invitamos para que se quede con nosotros la próxima hora aquí en Grupo Fórmula. Señor Bura, ¿cómo estás?
Muy bien, Raúl. Eduardo, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a platicar acerca del segundo día de pretemporada de la Fórmula 1. Checo Pérez tuvo algunos problemas con su coche, sobrecalentaron los frenos, pero finaliza detrás de Carlos Sainz. Hoy no estuvo en la pista Max Verstappen. Vamos a platicar también acerca, hay un portal que se llama Sportico, que es una plataforma digital y que mide a las organizaciones deportivas, y pues les voy a comentar cuáles son los equipos que más valen en el mundo del deporte.
Hoy estuve viendo un rato a los Dodgers contra San Diego, que es la Liga de la Tronja, ¿no?
Sí.
Y 8-1 iba ganando los Dodgers, pero lo que me llamó la atención, son partidos de pretemporada, pero lo que me llama la atención, oye, va mucha gente a ver los partidos.
Es que la verdad es muy, muy entretenido. Sí. Y sabes qué, sobre todo la Liga de la Tronja, que es en Florida, pues hay mucha gente retirada y todo esto. Y viven, muchos parques viven de la Liga de pretemporada. Y la verdad es que es muy, muy padre. Y además están muy cerquitas las ciudades, entonces puedes ir a un partido un día, otro partido otro día, en una ciudad diferente, en fin.
Pues sí, había buena entrada para ver a Dodgers y a Padres de San Diego. ¿Cómo está Raúl Eduardo?
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Además del partido que mencionabas, que fue buen partido, muchas llegadas por los dos equipos, el América no termina de carburar, saca un empate a 2 contra Mazatlán en el Azteca, dos veces abajo en el marcador. Vale la pena platicarlo también, pero a mí me parece que va un poco por el mal momento que atraviesan varios jugadores, entre otras cosas, ¿no? Ya rápidamente la producción, Raúl, nos respondió cuándo fue la última vez que Cruz Azul ganó 6 partidos consecutivos en el Clausura 2021, cuando fue campeón.
Campeón. Correcto. Con Juan Reynoso, en la época de Álvaro Dávila como presidente. Bueno, pues ayer empezamos ya con eso. Ayer dio un primer tiempo espectacular, ¿eh?
Fueron 12, por cierto. O sea, le falta la mitad.
Ah, claro, empataron el récord de León en aquel entonces.
Le faltan 6 a este equipo.
Y se quedaron a un juego de romper ese récord que tienen León y Cruz Azul, empatados de 12 triunfos en forma consecutiva. El primer tiempo que da Cruz Azul el día de ayer es espectacular. Con una velocidad, robando el balón, teniendo llegadas los dos carrileros, Rotondi por un lado, Huescas por el otro. Alexis Gutiérrez le encontró el técnico una posición diferente y aparece como un segundo centro delantero. Charlie Rodríguez pasa por su mejor momento, o sea, juega muy muy bien. Y esto súmenle que, para manera de ver las cosas, el León regaló los primeros 45 minutos muy metido atrás y se llevaron 2-0 en el arranque del partido. Bueno, no en el arranque, pero ya en la primera parte ganaban 2-0. Pintaba para más para Cruz Azul. Reaccionó León en el segundo tiempo, hizo modificaciones, tiró el equipo adelante y acabó el partido 3-2, y otro buen partido, pero en otro buen partido le vuelven a hacer 3 al León. Y el equipo de Cruz Azul, junto con Pachuca, son los que mejor juegan. En este momento son los que mejor juegan por mucho. Sabiendo que el torneo es muy largo, ¿no? Es muy largo todavía, y que hay equipos, yo sigo insistiendo que América y Tigres, que andan regular, son, se van a meter otra vez.
Sí, el torneo es largo, pero como quiera que sea, ya estamos llegando casi a la mitad.
Sí,
¿no?
Claro.
Esta jornada que era la 9, aunque el fin de semana va a ser la 8. Sí tuvo sus problemas el Cruz Azul, sobre todo después de estar arriba 2-0, que se les complica con el 2-1. El apagón que también seguramente sacó de ritmo a Cruz Azul, y luego Antuna que resuelve ya el partido para darle tranquilidad al equipo de la Máquina, que se convierte nuevamente en el superlíder del fútbol mexicano, porque habían perdido esa primera posición por la victoria que había tenido Pachuca sobre Puebla.
Cruz Azul voló ayer el primer tiempo y fue muy superior a León. Ahí me parece que se define el partido. León no supo encontrarle el modo al juego de Cruz Azul, y creo que ahí puede estar el tema en el futuro de los equipos que jueguen contra Cruz Azul, ¿no? Porque es novedoso 100% el esquema que maneja Anselmi, metiéndose Lira como central, saliendo como contención, Huescas y Rotondi volando por los costados, Antuna de repente aparece por la banda, de repente aparece por el centro, Charlie Rodríguez de repente aparece como 10, en fin, muchos movimientos y una presión alta. Los equipos lo van a estudiar seguro y van a empezar a buscar contrarrestarlo, y creo que ahí puede estar el tema de cuando Cruz Azul empiece a verse en problemas, porque hoy ningún equipo lo ha podido contrarrestar. Sí llama la atención el hecho de que los jugadores hayan captado tan pronto el sistema de juego de Anselmi, que no es fácil, ¿eh? No es fácil en todos estos movimientos y en la circulación de pelota captarlo tan rápido.
Sí, no, anda muy bien. Yo tengo una duda con Cruz Azul. Estamos en la jornada 6. O sea, el nivel que trae Cruz Azul es nivel de liguilla. Es nivel de liguilla. Yo no sé si le va a alcanzar a mantener o a incrementar su nivel en lo que resta del torneo. Esa es la única duda que tengo. Si lo logra mantener o lo logra mejorar todavía un poco más, pues que es candidato para el título. Esa es la única duda que tengo. Pero bueno, por lo pronto hay que, sobre todo los seguidores de Cruz Azul lo tienen que disfrutar, porque está jugando muy bien.
Yo tengo otra, Raúl. Ayer Viñas falló un par de goles. Sí. Muy claros, que normalmente no fallan, ¿no? Y el tema va un poquito por esa posición que guarda Eric Lira, que no es defensa central. Pues el día que se les aparezca un centro delantero bueno ahí, atacándolos, me parece que también van a sufrir.
Pues ahí es raro que Viñas fallara. En fin, y el América empató 2 con Mazatlán. Hablando de defensas centrales, qué bárbaro el segundo gol que le hacen al América. Es increíble, increíble, increíble. La distancia entre los dos centrales, ¿qué será? ¿De 20 metros, te parece?
Sí.
Y en medio de los 20 metros aparece amarilla, como hagan de cuenta que iba en el malecón en Mazatlán saludando gente, y hace un gran gol. Y luego le pone ahí un arrastrón a Malagón para hacer el gol. Y al final empató el América. Lo del América, yo creo que todo lo que hace el América se magnifica. Si pierde el América es un desastre, y si gana son maravillosos. pero yo veo este América, sí, por abajo un poquito, pero sigo convencido que este equipo va a ser de los que van a pelear por el título.
Pues sí, algunos jugadores que inclusive han estado enfermos, no han podido contar con todos ellos, baja de juego que también se presenta. Ayer Mazatlán fue mejor que el América, dos veces el América tuvo que alcanzar a uno y a dos goles de Henry Martín. Y lo que sí veo es que por fin se le presenta una buena oportunidad al Cruz Azul. Vamos a ver si la aprovechan este sábado por la noche para pues quitarse alguno de los fantasmas que tiene desde hace muchísimo tiempo y ganarle al América. O sea, es una muy buena oportunidad con un Cruz Azul que está jugando muy bien y un América que no está al 100.
Oye, además de la baja de juego de algunos jugadores, que para mí Fidalgo no está en buen momento. Jonathan Dos Santos, partidos buenos, partidos malos, pero no es el Jonathan Dos Santos del torneo anterior. Sendejas tampoco está en su nivel. Si vemos la defensa del América, la que debería ser la defensa titular del América, Luis Fuentes fuera ayer por lesión. Cáceres no jugó porque venía de un cuadro gripal. Y Kevin Álvarez está lastimado. O sea, tres de los cuatro defensas ayer no fueron titulares y ahí le costó mucho al América el partido de ayer. Yo, Jardine no lo va a decir, pero yo creo que es momento de jalarle las riendas a los jugadores y decirle, oye, el campeonato ya pasó. Hay que meterse en este campeonato. Sí, ¿no?
El asunto es que igual que Tigres, o sea, los dos llegaron a la final, ninguno de los dos hace pretemporada, los dos están jugando al mismo tiempo con CACAF y la Liga. Sí, hay quien dice en Europa también se juega, sí se juega, pero en Europa los equipos hacen pretemporada. Esto le está cobrando factura a los dos equipos, al América y a Tigres, y esto lo van a superar con el paso del tiempo, esto me queda claro. Ahora, lo del América, sí, súmele a esto los errores que cometió ayer el América, sobre todo en el segundo gol, es increíble, increíble. Pero bueno, pues el América tiene que con el cuadro que tiene que mejorar, ¿no?
Sí, yo de acuerdo. Que no va a haber problema. Sí, yo también que lo creo. Ahora viene una parte muy importante del calendario en contra de Cruz Azul y más adelante vienen los partidos contra Chivas de la Conca Champions, el torneo, el partido del torneo contra Chivas también. Entonces ahí vamos a tener un buen termómetro.
Sí, lo que sí es una realidad es que hay dos equipos que no esperábamos estas alturas del torneo tan arriba, al Cruz Azul y al Pachuca. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad.
Tijuana,
Baja California
en 950 de AM. León, Guanajuato en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
Hey, marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Inglaterra porque después de que el Bayern Múnich anunciara que al final de la temporada Thomas Tuchel dejará de ser técnico del club bávaro, medios ingleses informan que el club alemán habría iniciado conversaciones con Unai Emery, actual entrenador del Aston Villa, quien está siendo el caballo negro en la Premier League al marchar en el cuarto sitio. Llegamos a España porque el entrenador de la selección ibérica, Luis de la Fuente, fue renovado hasta 2026 y será seleccionador de la Roja para el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos. La comisión gestora notificó que al estratega se le activó una cláusula para extender su contrato y tras esta activación confirmó a su entrenador por 2 años más hasta que culmine la próxima Copa del Mundo. Volamos a Italia porque el defensa mexicano Johan Vázquez, quien emigró al fútbol europeo con el Genoa en 2021, ha anunciado en conjunto con el propio club una extensión de contrato que lo vinculará hasta 2027 con el 9 veces campeón de Italia. Cerramos en Alemania porque la Federación Teutona de Fútbol anunció que Toni Kroos, jugador del Real Madrid, volverá a la selección alemana después de retirarse de la Mannschaft, donde la disputa de la Eurocopa en tierras alemanas este año fue la principal motivación de Toni Kroos para dejar a un lado su retiro del fútbol internacional. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Nos vamos a Barcelona con Dani Gironès porque el día de hoy se dictó la sentencia. Dani Alves, adelante, Dani.
Un saludo, compañeros de la Fórmula ES. Ya tenemos la sentencia de Dani Alves. Según la Audiencia Provincial de Barcelona, se considera al señor Dani Alves culpable de un delito de agresión sexual y se le condena a 4 años y 6 meses de prisión por violación. La sentencia es más baja por el atenuante de haber pagado 150.000 euros a la víctima. De esto, precisamente, se queja Esther García, abogada de la joven.
Nos preocupa un poco que se transmita a la sociedad el hecho de que las personas que puedan tener una capacidad económica importante puedan ver reducida su pena, si pueden consignar, ¿no?, una cantidad importante de indemnización. Tanto mi clienta como yo, siempre el objetivo que hemos tenido en este procedimiento es que se establezca la pena mayor y menos indemnización. De hecho, este despacho profesional dedicado especialmente a casos de violencia sexual, en prácticamente la mayoría de sentencias condenatorias, las indemnizaciones son mínimas y las penas son altas en este tipo de agresión sexual. En cualquier caso, insisto, mi clienta está satisfecha. Se inició el procedimiento diciendo: no me van a creer, no quiero denunciar, no me van a creer. Y sus palabras han sido, al recibir la sentencia: por fin me han creído.
La sentencia se amplía con 5 años de libertad vigilada hasta 2032 y prohibición de acercarse a la víctima a menos de 1.000 metros durante los siguientes 9 años y 6 meses. Inés Guardiola, abogada de Alves, daba su opinión.
En este momento solo puedo deciros que vamos a recurrir la sentencia, que sigo creyendo y defendiendo la inocencia del señor Alves. El señor Alves está entero. Tengo que estudiar la sentencia, pero os puedo decir que vamos a la petición, pero por supuesto pues vamos a recurrir porque de verdad sigo creyendo en la inocencia del señor Alves. El señor Alves está entero. Voy a ir esta tarde a verle y explicar la sentencia. No he podido todavía estudiarme la sentencia.
Finalmente, el estado de embriaguez no ha sido atenuante por no haber quedado acreditado que el consumo de alcohol influyó en las decisiones de Dani Alves. Al finalizar esta sentencia, Dani Alves regresó a la prisión Brians 2, donde estará hasta el año 2027. Desde Barcelona, Daniel Gironès.
La defensora, la abogada defensora, Inés, de apellido Guardiola, igual que Pep Guardiola, que fuera director técnico del Barcelona, ignoro si son parientes o no, pero ella, por lo que hemos escuchado, va a seguir y va a tratar de demostrar que Dani Alves es inocente. No conozco las leyes yo en España, pero así de primera pareciera ya muy complicado, ¿no?
Sí, a mí, perdón, Enrique.
Sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Y también el hecho de que en un principio se pensaba que podía ser 9 años de prisión. Sin embargo, antes de que viniera toda esta cuestión del juicio, Dani Alves y su gente que le representa había depositado 150 mil euros como una señal de buena voluntad, por decirlo de alguna forma, y eso es lo que también se toma como un atenuante para reducirle la pena pues prácticamente a la mitad.
Que a la abogada de la víctima la escuchamos, que está clarísimo que no es algo que ellos hayan pactado y que no le gustó. Ellos buscaban la pena máxima para Dani Alves, que era de 9 años, ¿no? Y al final, por estos 150 mil dólares, que a mí me parece increíble, después de que se le confirma una violación a Dani Alves, que te reduzcan la pena a la mitad por depositar 150 mil euros, ¿no? Entonces, ahí tiene razón, ¿no? Las personas que tengan poder económico, pues tienen la posibilidad de que se le reduzca la pena a la mitad, ¿no? De los 4 años, 6 meses, le quedan 3 años, 5 meses en prisión a Dani Alves, porque lo que lleva desde enero del año pasado en la cárcel cuenta.
Era jugador de Pumas cuando se presenta todo esto, tuvo una carrera espectacular, es el futbolista con más títulos ganados, la verdad, una extraordinaria carrera, y bueno, pues una noche, ahora sí que como dice la canción, una noche de copas cambió todo, toda su vida, y bueno, pues ahora habrá que pagar después de que ya fue al juicio y después ya que se dictó sentencia. Recalcó la abogada defensora que estaba entero, porque hay que recordar que lo pusieron un tiempo en la cárcel en la zona en donde los vigilan para que no vengan suicidios. Uh-huh. Pero en fin. Pero bueno. el asunto así de Dani Alves. Nos faltó comentar Toluca Santos, pero pues si nos lo saltamos no hay ningún problema.
Santos sigue perdiendo. Sí.
Ganó con un gol de Siboldi.
De
Volpi, con un gol de Volpi. Y el equipo de Santos volvió a perder. Lleva dos derrotas desde que llegó Nacho Ambriz, más las que había acumulado antes. El Santos jugó a no perder el partido, metido atrás, jugó una línea de tres que se convertía en una línea de cinco defensores, cinco atrás, y defendiéndose. Y bueno, pues no fue un buen partido. O sea, contrarrestando con los dos buenos partidos que hubo ayer y con el de Pachuca Puebla, que también fue un buen partido, este no fue un buen partido.
No lo fue. El gol de Volpi al minuto 75 de penalti, es un muy buen ejecutor de penaltis. Y yo creo que si había un partido que quería ganar Nacho Ambriz, aunque evidentemente, bueno, primero era no perder, pero luego si se presentaba la posibilidad de ganarlo, pues era contra el Toluca, porque sabemos cómo salió de este equipo recientemente. Nacho Ambriz, que ya empieza a coleccionar una muy buena cantidad de nombres de equipos a los cuales ha dirigido en México,
¿no? Sí, un buen ya. El tema de Nacho llegar a Santos con dos partidos seguidos sin poder entrenar era muy complicado. Además, los partidos en Ciudad Universitaria contra Pumas, en el Nemesio 10 contra el Toluca, entrando de relevo como está el equipo, me parece que presupuestados eran derrotas seguras para Santos, ¿no? Ahora viene el tiempo de poder trabajar. Esta semana complicado porque vuelven a jugar el domingo, pero el fin de semana, digo, después de esta, a trabajar para Nacho, ¿no?
Es el penal más inocente que he visto que se haya cometido en el torneo. Cuando el balón va para un costado, para la gente que nos sigue en la radio, y va a buscarlo Acevedo sin ningún peligro, sin ningún peligro. El balón lo tenía para agarrarlo con las manos y llega el jugador de Santos Núñez y le mete un empujón por detrás al jugador de Toluca. Es increíble.
Increíble.
Qué penal este, es increíble. Ahora, esta jugada es prima hermana de la del Chicote contra Pachuca, y regresamos a lo mismo, unas se marcan y otras no, pero vamos a olvidarnos de eso. Lo que sí es que este penal es el penal más absurdo que he visto en todo el campeonato, y en muchos campeonatos.
Pues sí, es una estupidez colosal.
Terrible, pero sí, terrible, sí, sí. Qué bárbaro.
Oye, Raúl, y regresando a los penales que justo mencionábamos el lunes y que platicábamos, que parecía que de la comisión de arbitraje venía la instrucción de no señalar penalitos. Ayer hay una jugada en el partido de América Mazatlán que es un centro por el lado derecho, me parece que de Israel Reyes, y en el segundo palo va cerrando Quiñones y le jalan el brazo. Claramente, vamos, no es un jalón claro, pero sí se ve que el jugador de Mazatlán lo quiere sostener y Quiñones se tira. Igualitas a las jugadas que platicamos el lunes, y otra vez no se marcó.
Pues es el asunto, ¿no? Unos se marcan y otras no se marcan, y bueno, pues eso es lo que descontrola a la gente. En fin, pues así, todavía no termina la jornada 9, ¿eh? Todavía no termina. La próxima semana ya va a terminar. Este fin de semana juega la 8, y en la 8 hay partidos muy interesantes, como es el caso del de América recibiendo al equipo de Cruz Azul. Y bueno, pues el torneo, con excepciones de algunos partidos como el de ayer de Toluca Santos, va bastante bien el torneo. Es un buen torneo el que estamos teniendo. Y los grandes animadores, lo volvemos a decir, son Cruz Azul y Pachuca, ¿no?
Sí, efectivamente. Y pues esperando que lo que se mencionaba, Monterrey, América, sí, Tigres también se sumen, y que a lo mejor pueda haber una sorpresa por ahí con Necaxa, y pues los de, bueno, Pumas, que lo está haciendo bien también en ese torneo, ahora que se fue Mohamed, y los de abajo pues son casi siempre los mismos.
¿Sabes qué me gusta de Necaxa? Que además de que está jugando bien, está repitiendo y dándole minutos a los jóvenes.
Sí, la verdad, muy buen trabajo de Lalo Fentanes, muy buen trabajo. Normalmente los equipos de Fentanes, cuando arrancan muy bien y después como que se caen un poco, pero del torneo pasado a este torneo, el salto de calidad de Necaxa fue muy grande, muy grande. Y Necaxa anda bien, de verdad que le urgía a la afición de Necaxa tener alegrías, porque llevaban varios años sufriendo.
Tener alegrías. Me acordé de las alegrías. Son ricas, ¿no?
Sí, yo me acordé de los productos Mi Alegría.
No, bueno. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora, en 91.5 de FM. Nogales, Sonora, en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos, en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación. En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez logró el segundo mejor cronómetro del día durante la segunda sesión de ensayos de pretemporada en Bahrein, después de que la pista sufrió retrasos por una alcantarilla y su monoplaza presentó problemas mecánicos. Para mañana, Checo y Max Verstappen volverán a la pista en el último día de ensayos.
Un día mucho más ocupado de lo esperado, ¿no? Con la alcantarilla que se voló, el equipo decidió dejarme toda la tarde, ¿no?, para tener kilómetros en el auto, haciendo distancia de carrera, también vueltas más ligeras y entendiendo más el auto, ¿no? Un poco positivo. Por la mañana tuvimos mucho trabajo en la parte aerodinámica, que es prácticamente data para el equipo.
En el béisbol de la Liga Mexicana se realizó una asamblea de presidentes en la que se determinó suspender una temporada a Generales de Durango por la situación legal por la que atraviesa su propietario Carlos Lazo, quien además no cuenta con el comodato del estadio Francisco Villa, pues le fue retirado por el gobierno del estado. Los jugadores formarán parte de un nuevo equipo que será anunciado próximamente. Y en el tenis, el español Carlos Alcaraz dio a conocer que tras abandonar el torneo de Río por una torcedura de tobillo, fue sometido a resonancia magnética y los estudios médicos arrojaron que presenta un esguince de segundo grado, por lo que se descarta que sea una lesión grave. El jugador compartió en sus redes sociales que mantiene su agenda de participar en el juego de exhibición en Las Vegas ante Rafa Nadal, así como su participación en Indian Wells.
Señor Burak.
Raúl, por cierto, sobre lo que comentaba Betsabé en el sentido de la pretemporada de la Fórmula 1, muy bien Checo Pérez, efectivamente, aunque tiene algunos problemas con los frenos que se sobrecalentaron, hubo algo de llamas en el costado derecho de su coche, nada importante, y sí finaliza detrás de Carlos Sainz, el piloto español, que por cierto para la campaña del 2025, a ver con qué equipo se arregla, porque llega a Ferrari para la próxima campaña Lewis Hamilton. No estuvo Checo, estuvo Max Verstappen junto con Richardo, hoy volvió a estar Richardo junto con Checo Pérez, mañana ya van a estar tanto Checo como Max Verstappen. Bueno, vamos a la información de el Abierto de Los Cabos con Mauricio Ávila. Ayer jugaron los cuatro primeros en la siembra y tres sobrevivieron.
Continúa la actividad del ATP 250 de Los Cabos y en estos momentos se disputan ya los partidos de cuartos de final. En el primer enfrentamiento, el noruego Casper Ruud se mide al portugués y número 47 del mundo Nuno Borges. Por otro lado, el partido que resulta una sorpresa es el de Alex Mikkelsen en contra del australiano Jordan Thompson. El estadounidense Mikkelsen consiguió el día de ayer su primera victoria frente a un jugador top 10 cuando eliminó a Alex de Minaur del certamen. De Minaur defendía la final del torneo y como número 9 del mundo era el cuarto sembrado. Otro jugador al que se le da muy bien los cabos es Alexander Kovacevic de Estados Unidos. El año pasado eliminó a Cameron Norrie, quien fue campeón en 2021 y finalista en 2022. Ahora enfrentará a Stefanos Tsitsipas, quien tiene la misión de defender la corona. Por último, Alexander Zverev jugará en contra del australiano Thanasi Kokkinakis. Para concluir, hablemos de Santi González. Ayer por la noche, junto a su pareja Nils Kupski, derrotó al mexicano Rodrigo Pacheco y al argentino Diego Schwartzman. Hoy busca seguir en el camino de la defensa del título frente a Escobar y Nedovesov. Continuaremos con la cobertura del ATP 250 de Los Cabos y la próxima semana platicamos del ATP 500 de Acapulco. Para la Fórmula es
Mauricio Ávila.
Muchas gracias, Mauricio. Por cierto, ya terminó el partido de Casper Ruud en contra del portugués Nuno Borges. Ruud gana por 6-3, 6-2, así que ya es semifinalista en el torneo de Los Cabos y la semana próxima es el torneo de Acapulco. Bueno, mencionaba hace un momento acerca de este portal Sportico. Portal es una plataforma digital de análisis de la industria del deporte. Y está la lista de los 100 equipos más valiosos del mundo. ¿Y saben cuál es el número uno?
Dallas.
Los Vaqueros.
Los Vaqueros Dallas. 9.200 millones de dólares. Tuvieron en el 2023 ingresos por 1.050 millones de dólares.
Sí les alcanza para pagarle a Prescott.
La cosa es que mucha gente no queremos a Prescott. Pero bueno, dentro de estos 100 equipos más valiosos del mundo, aparecen los 32 de la NFL. Están repartidos entre el 1 y el 53. Los Bengalíes Cincinnati son el más barato, entre comillas, 4 mil millones de dólares. Están los 30 equipos de la NBA. Hay 17 del béisbol de grandes ligas, 17 de 30. Hay 7 equipos de la NHL, la liga de hockey. Hay 3 equipos de Fórmula 1 y 11 de fútbol. La lista de los 10 primeros son los Vaqueros de Dallas, 9.200 millones de dólares. Segundo, los Guerreros de Golden State de la NBA. Tercero, los Knicks de la NBA. Cuarto, los Lakers de la NBA. Cinco, los Yankees de Nueva York. Seis, Gigantes de Nueva York. Siete, los Carneros de Los Ángeles. Ocho, Patriotas de Inglaterra. Nueve, 49 de San Francisco. Y 10, los Jets de Nueva York. De fútbol, el mejor ubicado es el Manchester United, posición número 13, 5.950 millones de dólares. Hay 6 equipos ingleses. Real Madrid, posición 19, Barcelona 23, Bayern Múnich 34, París Saint Germain número 60 y la Juventus con el número 98. Lamento informarles que el Atlante no está. Pero bueno, pues son... Pero
mira, no te agrandes porque ni el Cruz Azul tampoco.
Ni el América. Sí, no, para nada. Pero bueno, lo que es impresionante es, obviamente, la cantidad de dinero que generan estos equipos.
Pero sobre todo en Estados Unidos.
Sobre todo en Estados Unidos, claro, porque la gran mayoría de los equipos son de Estados Unidos. Y además tiene que ver con las fortunas que les pagan por derechos de televisión. O sea, simplemente el contrato más reciente de la NFL, que es por 10 años, en donde, por cierto, no está incluido los jueves por la noche de Amazon, en fin, fue por 10 años 100 mil millones de dólares.
Oye, Enrique, pero mucha gente, me incluyo, no tenía incluido en el radar que los equipos de la NBA y que la NBA valiera tanto, costara tanto, ¿no? Uh-huh. Los 30 equipos de la NBA están, y de la lista que diste de los primeros, hay 3 de la NBA.
Sí, sí, sí. Y además, por ejemplo, no están los Celtics de Boston en los 10 primeros. Sí es de llamar la atención, pero insisto, también tiene que ver con lo que les dan por derechos de televisión y lo que genera ese equipo.
Para las televisoras pagar estos derechos, también tienen que tener una audiencia muy grande y una cantidad de anunciantes a muy buen precio. O sea, tienes que tener anunciantes que paguen caro. Sí, porque si no, no puedes pagar esas cantidades de dinero.
Sí, 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 de acuerdo. Y es más, los derechos de televisión de la NBA se están negociando en este momento.
Y muchos ya son por plataformas de pago, ¿eh?
Sí, y cada vez se incluye más. Sí. O sea, Grandes Ligas tiene, por ejemplo, en Estados Unidos, los viernes Apple tiene una salida. La NFL tiene los jueves, que son por Amazon. Y también hay un partido que de postemporada. Este año fue el de Kansas City contra Miami, que lo pasó Peacock, que es plataforma streaming de NBA. Y para la próxima postemporada de la NFL, un partido igual va a ir por streaming, lo va a pasar Amazon. Entonces, cada vez se están metiendo más estas plataformas y además las ligas, pues cada vez ven más negocio en ese sentido.
Sí, y bueno, y esto es mundial. Aquí en México también está proliferando eso, y en España y en Inglaterra, en Sudamérica también. Uh-huh. Es un fenómeno mundial. O sea, con estas plataformas se dieron cuenta que tienen acceso a ganar un poco más de dinero, ¿no?
El único tema es que aquí en México son muchas, ¿no?
Muchas, pero viene siendo lo mismo.
No, porque a lo mejor tienes que contratar varias, ¿no?
Bueno, tengo una sola y veo todo. Bueno, es que yo tengo, lo voy a decir abiertamente, tengo Prime. Uh-huh. Y ahí puedo ver casi todas.
Sí, o si tienes VIX, tienes 17 de los 18 equipos.
Ahí hay otra plataforma. Uh-huh. Sí, lo maravilloso sería que hubiera una sola que agrupara todas.
Exacto, que se vendieran los derechos en conjunto, como ahora pasa en todos lados, ¿no?
Ahora dile a los dueños de las plataformas que es lo que quieres.
No, bueno, pero es el único país del mundo donde se maneja así, ¿no?
Sí, lo ignoro si en otros países, yo creo que en Estados Unidos ha de haber muchas plataformas también, ¿no?
Sí, pero finalmente, no sé, el Super Bowl y la postemporada y muchos de los partidos son en televisión abierta. No,
aquí también se ¿no? hace igual.
El béisbol de grandes ligas, pues igual tiene salida en televisión abierta, la NBA, aunque también ahí aparece cable, en fin. Pero pues es el futuro que ya es el presente. Oigan, y por cierto, también lo de los Dodgers, que pues desde luego es un partido de pretemporada en contra de los Padres de San Diego, pero qué arrastrada les dieron, 14 carreras contra una. Joe Musgrave, que fue el abridor del equipo de los Padres de San Diego, no pudo sacar un solo out en ese partido, y eso que no jugó Freddie Freeman y no estuvo tampoco Shohei Ohtani, esta nueva contratación del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Pero pues fue un partido verdaderamente sensacional para los Dodgers, que bueno, pues empiezan a dar muestra de lo que sería su futuro para la próxima temporada. Musgrave no sacó un solo out y recibió 4 carreras.
Sí, la gente que nos sigue a través de la radio, estamos viendo las escenas de ese partido y la asistencia me llama la atención. No es un gran lleno, pero es bastante gente que va. Estaba tratando de ver si hay muchos retirados, como me dijiste.
Bueno, y el partido que se juega temprano, sí. ¿No? Pero sí, es muy padre. Tuve la oportunidad de cubrir algunos de estos campos de entrenamiento. Y pues hay campos de entrenamiento en Sarasota, en Bradenton. Los dos estaban en Vero Beach, ya se movieron de ahí. Júpiter es un lugar precioso. Ahí tienen sus instalaciones los Mets y los Cardenales de San Luis. Y en Arizona también son lugares maravillosos. Y también muy cerquita, ¿no? Scottsdale, Mesa, en fin.
Y los equipos se mudan, ¿qué? 3 semanas, un mes ahí, ¿no?
Pues sí, es desde principios de febrero.
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro, en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo, por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Y nos vamos a Puerto Vallarta con Beto Campos. Ya viene el torneo de golf, este torneo de golf tan importante que es el México Open AT Vidanta, y allá está Beto Campos para cubrirlo. ¿Cómo estás, Beto? Gusto saludarte.
¿Cómo están, compañeros, amigos de la Fórmula? Es un gusto saludarles desde Puerto Vallarta, donde se está realizando el México Open AT Vidanta en su tercera edición. Ya comenzaron actividades y habrá que destacar que Cristóbal del Solar, el chileno, está siendo uno de los líderes, siendo sorprendentemente este resultado. Y pues bueno, habrá que destacar que pegó una tarjeta de -6 este jueves, y esto fue lo que nos comentó.
Jugué muy bien, veía muy bien a la pelota, muy sólido. Yo creo que me mantuve muy bien en mi plan de juego. Metí muchos pads también, que eso definitivamente era un bonus de todo. Pero no, yo creo que la consistencia en general, pegué bien, pegué los lugares que quería pegar. Y lo hice muy bien, así que estoy muy feliz.
Uno de los que se encuentran por parte de los mexicanos es Raúl Pereda, quien es el único golfista azteca que cuenta con tarjeta de PGA y que precisamente está compitiendo aquí en Puerto Vallarta. No le fue bien, terminando con una tarjeta de -2, y esto fue lo que comentó.
Nada, seguir en el presente, tratar de comprometerme con mis líneas, con mis tiros, confiar un poquito más en el tiro que voy a ejecutar, ¿no? Hoy traté de pegar no sé, hice un swing que me gustó y al final la quise mover de más y no conté el viento, entonces mi línea tuvo que haber cambiado, ser un poquito diferente, pero creo que estar más pilas, más atento en esas cositas, ¿no? Esos pequeños detalles que hacen una gran diferencia, porque me hubiera ido feliz con un par de campo hoy.
Pues hay parte de lo que se ha comentado en el primer día de actividades dentro del México Open Advidante aquí en Puerto Vallarta, y habrá que destacar que el estadounidense Tony Finau, vigente campeón de este torneo, firmó una tarjeta de menos dos, y por otra parte habrá que señalar que el día de mañana será cuando se defina el corte de jugadores que estarán compitiendo por el título este fin de semana. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Gracias, Beto, muchísimas gracias allá en Puerto Vallarta. Seguiremos la información de este torneo el día de mañana y todo el fin de semana a través de Fórmula Deportes para que esté usted enterado de todo lo que sucede. Y bueno, hubo muchísima actividad el día de hoy en Europa League, muchísima. Volvió a hacer gol con el Feyenoord Santi Jiménez. No le sirvió de mucho porque finalmente en penales lo echó fuera la Roma.
Sí, sí, esa es la buena. Un gol de, pues, de goleador, ¿no? Sí, estando donde tiene que estar, un 9 y Santi Jiménez ahí en el área, de medio de suerte, le rebota el balón en el pecho, pero termina haciendo el gol. El 1-0 para el Feyenoord muy temprano en el partido, al minuto 5, y después la Roma lo alcanzó. Me parece que fue mejor la Roma que el Feyenoord, y termina ganando en penales y eliminando al equipo de Santi Jiménez, que venía de la Champions. Y es curioso, esto no recuerdo que hubiera pasado, que tantos equipos de la Champions quedaran eliminados en esta ronda de la Europa League. Hay que recordar que los terceros lugares de cada grupo de la fase de grupos de la Champions van a jugar un playoff contra los segundos lugares de la Europa League, y en esta ocasión de 8 equipos que llegaron de la Champions solamente pasaron 2 esta fase, el Benfica y el Milán. Quedó afuera el Galatasaray, el Lens, el Braga, el Feyenoord, el Young Boys y el Shakhtar Donetsk. O sea, rarísimo que equipos que en teoría son más fuertes o que vienen de un torneo más fuerte queden fuera tantos, ¿no? en esta fase de la Europa League.
Y fue en penales que perdió el equipo del Feyenoord. Ganó la Roma en penales, y bueno, en la cancha de la Roma, en este que es el Estadio Olímpico de Roma, donde juega la Roma y juega la Lazio también, juegan los dos ahí, comparten estadios, pues ahí tuvieron que ir a penales y ahí ganó. Pero pues otra vez un equipo holandés queda fuera contra un equipo italiano. Es superior al fútbol de Italia.
Sí, 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 es un hecho. La liga italiana es de las más importantes en Europa, y la de los Países Bajos es una liga trampolín. Hay unos datos de Oscar Guevara. Lo de Santi Jiménez fueron 610 minutos sin marcar, finalmente lo hace. Gol número 45 con el Feyenoord, octavo en competencias de la UEFA. Y en cuanto a la UEFA Europa, Europa League, ya son 6 goles para Santiago Jiménez, y es el mexicano con más goles, seguido por Javier Hernández con 4, Giovanni Dos Santos con 4 y Raúl Jiménez con 4 también.
Quedan 2 mexicanos en Champions, ¿no? Queda el Chucky y queda sí. Jorge,
bueno, sí.
Jorge salió a la banca con el Porto el otro día en el partido que le ganaron, sí, porque, al Arsenal, ¿no?
Porque salen todos, ¿no? Sí, porque pero está más borrado Raúl que Pizarrón.
Pero bueno, está en el equipo, ¿no?
Sí, sí, pero al final no lo toman en cuenta para nada, ¿no? El Chucky Lozano sí, ¿no? Sí, sin duda. Oye, y el tema de Johan Vázquez, ¿no? Destacadísimo. Lo renueva el Génova hasta 2027. Mucho tiempo para renovar para Johan Vázquez, indiscutible titular en el Génova en esta temporada, que está teniendo una muy buena temporada. El Génova va en lugar número 12, normalmente peleaba para el descenso, pero anda bien el Génova, anda muy bien Johan Vázquez. Me parece, sin temor a equivocarme, que será titular indiscutible del Jimmy Lozano, ¿no?
Cuando te renuevan tantos años hay dos situaciones, no hay más. Una, bueno, que te renuevan tanto tiempo porque tienen confianza en ti y saben que si no te quedas, que es la primera, te pueden vender bien. Entonces esos son los jugadores que renuevan tanto tiempo, y eso es lo que están viendo con este futbolista, que todavía puede crecer más, ¿eh?
Sí, 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 por supuesto. Y finalmente de eso se trata este negocio, ¿no? De comprar barato y vender caro.
Sí.
Y parece que ese puede ser el negocio que tengan ellos.
Sí, hay muchos equipos que lo hacen muy bien y hay otros que compran caro y venden barato que lo hacen muy mal, ¿no?
Otra de las de los recuerditos, ¿no?, que le tenemos a Gerardo Martino, me parece que nunca le dio la oportunidad que se merecía a Johan Vázquez, ¿no? Andaba en muy buen momento en aquel entonces y nunca nunca ni siquiera lo puso a pelear por un puesto realmente en la defensa central, ¿no?
Hablando de Martino, debutó el Inter de Miami, el MLS, ganó 2-0, pero no se vio bien y Martino dice que le va a llevar un tiempo en que el equipo mejore y que se adapten a jugar juntos Lionel Messi y Luis Suárez, pues ya jugaron juntos mucho tiempo y hasta el momento no ha dado resultado la pareja, pero por lo pronto empezaron ganando dejando dudas, que yo creo que al final del camino tienen equipo para competir y hacer cosas muy importantes en la MLS.
Por lo pronto las apuestas son los favoritos para ganar el torneo. Sí. Ya cuando llegó Messi en el torneo anterior, pues ya estaba muy avanzado y estaba en una posición muy, muy abajo en la tabla. Vamos a ver si es que responden ahora.
Yo la duda que tengo es que son 5 jugadores de una edad importante, ¿no? Y con el ritmo de entrenamiento de la MLS y con no sé qué tanto les interese realmente el ganar algo, más allá de la ambición como jugador, ¿no? Pero el meterte en todos los días en esa intensidad, es la duda que tengo, porque un equipo joven que corra los puede meter en problemas.
Sí, ese es el asunto, que en la MLS una de las virtudes de los equipos de esa liga es la velocidad, la rapidez, y ese puede ser el problema del Inter de Miami. En fin, con esto nos vamos. No se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Conéctate e inspírate a través del podcast Energizers, el podcast que te recarga de energía hoy y transforma tu futuro.
Hoy es el mejor día para buscar la mejor versión de ti.
Yo soy Jorge Rosas y quiero acompañarte. Sigue a @somosenergizers en redes y no te pierdas el podcast en el canal de YouTube de Grupo Fórmula.